Bienvenidos a The Logistics World Podcast, un espacio dedicado a las industrias y los protagonistas que ponen al mundo en movimiento, un eslabón a la vez. ¡Comenzamos!
Bienvenidos al quinto episodio de The Logistics World Podcast. Gracias por acompañarnos en el primer episodio de 2024. Aprovechamos para desearles un excelente año y esperamos que nos acompañen a lo largo de este 2024. Soy Catalina Martínez Quintero, editora de contenidos de TheLogisticsWorld.com. Recuerden que en esta cuarta temporada estamos conversando con expertos de las industrias del e-commerce, el delivery y la logística. Los expertos que nos acompañan nos ayudan a conocer todo esto que sucede al interior de los almacenes, así como la logística de las entregas de los productos, el papel de los marketplaces y la planeación de la demanda para que los consumidores puedan recibir los paquetes directo en sus manos.
Hola, hola, soy Ilse Maubert Roura, gerente de contenidos de The Logistics World. A mí me emociona mucho compartir un año más contigo, Cata, y también con todos nuestros logiescuchas. Comenzamos este año deseándoles éxito en sus operaciones logísticas y para ello nosotros vamos a seguir preparando episodios que les aporten ideas para solucionar los retos que tienen pendientes. Arrancamos con un episodio donde hablaremos de cómo los marketplaces ayudan a las pymes a incrementar sus ventas y cómo contar con aliados estratégicos les permite traspasar fronteras gracias al e-commerce cross-border. Para ello, invitamos a nuestro podcast al Head de Sellers Marketing y Comunicación para los Mercados Emergentes Globales de eBay.
Su nombre es Raúl Bustamante y él nos hablará de esas necesidades que tienen las pequeñas empresas, así como los emprendedores que se atreven a dar el paso de llevar sus productos a otros países, apostando por este canal digital. Como ya es costumbre, en esta cuarta temporada vamos a conocer algunos datos sobre eBay antes de escuchar de lleno la conversación. Los datos de la entrega. eBay tiene presencia en
190 países del mundo.
Su marketplace tiene
1.900 millones de artículos a la venta.
En 2023, autopartes y accesorios
fue una de las categorías con mayor crecimiento en cuanto a la exportación desde México.
De acuerdo con eBay, cuando se emprende un negocio para exportación en su plataforma,
aumentan 10 veces el mercado potencial de ese negocio.
Los principales países a donde exportan los mexicanos son
Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania y Australia.
Por otro lado, los compradores mexicanos adquieren productos de países como
Estados Unidos, China, Reino Unido, Japón y Hong Kong.
Vamos a comenzar ahora sí que como un buen libro, por el inicio. Como para sentar un poquito las bases, háblanos un poco de ti, cuál es tu formación profesional, cómo fue tu primera experiencia, digamos, cómo fue que tocaste estas fibras del e-commerce. Y pues ya vamos entrando en materia después de conocerte un poquito. Primero queremos saber un poco más de ti.
Claro, por supuesto. Pues mira, igual y voy a empezar de ahora hacia atrás. Actualmente soy el Head de Seller Marketing y Comunicación, como bien dijiste, Ilse, para los mercados emergentes globales de eBay. Bajo este cargo, yo soy responsable de contribuir pues al crecimiento del negocio del marketplace en distintas regiones del mundo, ¿no? Porque estos mercados emergentes, pues obviamente no nada más es Latinoamérica, sino también son otras regiones en Europa y en el sureste de Asia. Entonces, a través de mi trabajo lo que hago pues es que diferentes iniciativas, ¿no?, que estén enfocadas tanto en adquisición como soporte y la educación de todas esas empresas que buscan sumarse a eBay para exportar, para abrir un canal de ventas internacionales y pues llevar sus productos a todo el mundo. Antes de este puesto yo ocupaba el cargo de gerente de comunicación para eBay en Latinoamérica, donde igualmente lo que hacía era liderar campañas tanto orientadas al consumidor como a estas empresas exportadoras de toda la región de Latinoamérica. A eBay yo me uní en 2017.
¿Y con qué frecuencia compras tú en e-commerce? Y de alguna manera, ¿con qué se llena tu carrito de compras?
La verdad es que sí me considero un comprador de e-commerce activo. No diría compulsivo, casi, pero bueno, sí me gusta comprar en línea. Y para ser honestos, desde que trabajo en eBay, compro más en eBay, porque pues obviamente entiendo más lo que puedo encontrar y entiendo la seguridad que existe para poder hacer compras ahí. Entonces, la verdad es que sí soy un comprador bastante activo, y además también he intentado vender. También abrí mi tienda en eBay para comenzar a vender algunas cosas. No he implementado un negocio como tal, ¿no? Como con los que nosotros trabajamos en México. Pero bueno, sí, lo he intentado, es divertido y espero que lo pueda desarrollar más adelante.
Justo te nos adelantaste, porque es lo que te íbamos a preguntar. Al estar en contacto, pues, con estos vendedores digitales, con emprendedores, ¿no? El estar platicando constantemente con ellos. Si a ti no te había surgido, pues, esa, no digamos necesidad, pero sí esa curiosidad por decir, a ver, yo hago estas sugerencias, ellos me platican aquí cómo está, pero si realmente tú dijiste, a ver, yo lo quiero vivir, ¿no? Te digo, a lo mejor no por necesidad, porque no va a ser tu primer ingreso, pero sí el contar, a ver si es cierto que es tan fácil o a ver si es cierto que es tan complejo.
Platícanos
un poquito.
Incluso ¿Qué vendes? Yo también quiero saberlo.
Sí, mira, te cuento. La verdad es que la parte de vender fue una... me dieron ganas de empezarlo a hacer justamente cuando me empecé a adentrar ya en mi rol como jefe de comunicación y marketing a empujar esta narrativa sobre el poder vender en eBay. Al final de cuentas, uno de los grandes mensajes que nosotros arrojamos externamente como empresa es eBay es un marketplace que apoya a los negocios, no importa de qué tamaño, para que puedan formar parte de la economía global a través del e-commerce transfronterizo o el cross-border e-commerce, ¿no? Como se le llama en inglés. ¿Por qué? Pues porque somos una plataforma que realmente ayuda a democratizar ese comercio global para las empresas. Cualquier empresa de cualquier tamaño pues puede empezar a vender, puede llevar sus productos a otros países. No estamos hablando solamente de Estados Unidos, sino estamos hablando literalmente de 190 países a donde pueden vender. Y en esos 190 países pues existen 132 millones de compradores, ¿no? Entonces, yo siempre estoy hablando al respecto. Yo siempre les estoy hablando a los potenciales vendedores de la oportunidad que existe. Y pues justo en ese momento dije, bueno, pues yo también lo voy a hacer. Además de que internamente nosotros como empleados de eBay, los líderes a nivel mundial empujan mucho a los empleados a también convertirse en usuarios de eBay. Porque si estamos hablando de la experiencia tanto de comprar como de vender, es importante que realmente la conozcamos. Entonces nos impulsan mucho a intentarlo y a volvernos usuarios, ¿no?, de la plataforma. Entonces ahí empecé a experimentar, ¿no?, de qué se trataba. Lo primero que vendí fueron unos tenis. Me gustan mucho los tenis y yo una vez compré unos que al final cuando me llegaron no me gustaron mucho y dije, pues bueno, los voy a vender. Aprovechando que eran unos tenis edición especial, yo recuerdo que yo los compré a precio retail, a precio normal, y los puse en eBay al doble, porque ese era más o menos su costo después de haber salido a la venta. Y sí, los vendí al doble. Entonces, fue... En ese momento dije, bueno, a lo mejor el tema de los tenis es buen negocio. Compré un stock pequeño para seguir vendiendo tenis y es lo que tengo actualmente en mi tienda. Tenis, pues, más de colección. Se les llama un poco como high-end. Y los tengo ahí, como parte de mi inventario. Entonces, estoy probando. La verdad es que tampoco le he invertido el tiempo suficiente como para hacer un negocio exitoso como con los que trabajamos, pero sí, así es como empecé yo también a convertirme en vendedor.
Interesante, Raúl, muchísimas gracias por eso. Y también así como vendes tus sneakers, ¿no?, que como se le conoce en ese mundo de los compradores de colecciones, ¿tú también compras en países extranjeros y traes a México, por ejemplo, este lote o quizá algunos otros tenis o alguna otra mercancía? Y si sí, quizá que nos compartas precisamente cuáles son como esos dolores que, por ejemplo, la gente podría encontrar al hacer estas compras internacionales y de qué forma lo están como ustedes mitigando, ¿no?, para que pues la experiencia de compra desde el sitio de ustedes sea pues más placentera, digamos.
Sí, por supuesto. Yo soy una persona que realmente ha aprovechado como las bondades de un marketplace global como eBay porque he comprado de muchos países. Uno de los grandes beneficios que ofrece eBay pues es eso, ¿no? El alcance internacional que puedes tener tú tanto comprador como vendedor no nada más es exportar a esos 190 países, sino también pues tener acceso a un inventario grandísimo y de gran calidad, pues desde diferentes partes del mundo. Entonces sí, he comprado tenis de Estados Unidos, he comprado discos desde Inglaterra, he comprado, no sé, muchísimas cosas desde diferentes países del mundo. Y justamente, pues uno de los grandes esfuerzos que hace eBay, tanto en la parte de la experiencia de compra como la experiencia de venta, es que todo ese proceso para que esas transacciones se hagan realidad, pues sean lo más eficientes posible y además también sean lo más seguras posible para los usuarios, ¿no? Porque estamos hablando que eBay no es dueño del inventario que los usuarios ven en la plataforma. los dueños de esos inventarios son los vendedores, ¿no? Que existen alrededor del mundo. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es, como estamos hablando de negocios que realmente están vendiendo a través de eBay como un canal internacional, tenemos que cuidar la forma en que lo hacen, tenemos que cuidar que su negocio funcione bien, tenemos que cuidar que también el comprador pues reciba bien sus artículos y que todo ese proceso funcione de la manera más eficiente posible.
Oye, Raúl, nos brincamos una parte muy importante. Si bien nuestros podescuchas son profesionales de la industria, ¿no?, que están ya muy relacionados con ciertos temas, la verdad es que también hemos visto que tenemos otro tipo de podescuchas, ¿no?, los que a lo mejor apenas se están acercando a estos temas y que además afortunadamente no solamente nos escuchan en México. Entonces, nos gustaría también servir como ese instrumento de difusión y ayúdanos con la definición de qué es el e-commerce cross-border y de alguna manera, o sea, una persona, ¿a qué se enfrentaría si quisiera vender como a otros países? ¿Y en qué es en lo que le ayuda eBay, ¿no? ¿Qué son como esos problemas más frecuentes y que de alguna manera con ustedes lo pueden realizar más fácilmente?
Hacerlo solo, claro, versus hacerlo en Marketplace, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y creo que es una de las preguntas más importantes al hablar sobre cross-border e-commerce. El cross-border e-commerce como tal, como definición, pues estamos hablando de comercio transfronterizo, que quiere decir pues poder comercializar, y con esto me refiero tanto a comprar como a vender, alrededor del mundo y no solamente limitarte a tu mercado local. Es realmente abrir las puertas del mundo a que tú puedas llevar tus productos a cualquier parte y que además también tengas la posibilidad de comprarle a alguien de cualquier parte del mundo sin esas fricciones, ¿no? O con la mínima fricción que pudiera existir, al momento de enviar los productos, etcétera. Justamente para mitigar esas fricciones y hacerlo de manera más fácil y segura existen los marketplaces. Nosotros somos un marketplace global, como te decía, con presencia en 190 países, y lo que hacemos es, digamos que ofrecerles la plataforma, tanto a compradores como vendedores, para que puedan conectarse entre ellos y hacer negocio, ¿no? Por un lado están los vendedores que están buscando, pues, comercializar sus productos, venderlos, hacerse de una base de compradores, pues, mucho más grande a nivel global, y por otro lado estamos hablando de los compradores, que realmente lo que quieren es, ok, estoy encontrando inventario muy interesante que a lo mejor no encuentro en mi país y está en otra parte del mundo, pero ¿cómo puedo comprar con seguridad, ¿no? ¿Cómo puedo comprar también con las facilidades que ofrece eBay? Entonces, ahora, para hablar sobre los dos lados, ¿qué le ofrece eBay al comprador para que este comercio transfronterizo se pueda llevar a cabo de manera exitosa de su lado? Pues es, nosotros trabajamos con los vendedores para ofrecer inventario de calidad, nosotros ofrecemos métodos de pago para que el comprador pueda decidir si quiere pagar con PayPal, si quiere pagar con Apple Pay, si quiere pagar con Google Pay o con su tarjeta de crédito o débito. Tenemos garantías para los compradores, ¿no? De que en caso de que hubiera un problema con su producto o que no llegara o que llegó algo distinto a lo que él pidió, nosotros tenemos una garantía que se llama devolución de tu dinero de eBay, que después de darle la oportunidad al vendedor de aclarar qué fue lo que sucedió, si el vendedor no lo hace, eBay regresa con el comprador y le regresa el 100% de su dinero para después revisar qué fue lo que sucedió, ¿no? Entonces, son ejemplos, digamos, rápidos para darte una idea de cómo nosotros apoyamos a los compradores. Y del lado de los vendedores, hablando, por ejemplo, de vendedores mexicanos, nosotros los apoyamos como marketplace también en un tema de capacitación. Nosotros capacitamos para que sepan no solamente usar la plataforma, sino también tomar las mejores decisiones de negocio. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, nosotros les podemos dar, por ejemplo, datos, ¿no?, de qué es lo que se está vendiendo mejor o cómo el tipo de producto que tú vendes se está moviendo en nuestra plataforma. Les ofrecemos herramientas de marketing gratuitas y de gestión de negocio para que desde eBay puedan manejar todo su negocio, sus órdenes, sus envíos, etcétera. Y por otro lado, que seguramente este tema les interesará mucho a ustedes, es la parte logística. Nosotros como tal, como eBay, no nos encargamos de la parte logística, de los envíos. Eso queda en manos del vendedor. ¿Por qué? Porque nosotros les ofrecemos la flexibilidad de que el vendedor pueda decidir si quiere enviar sus productos con una empresa de envíos privada o una empresa de envíos pública, etcétera, de acuerdo a sus necesidades. Pero lo que sí hacemos nosotros es creamos alianzas estratégicas con proveedores logísticos que, por ser vendedores de eBay, estas empresas logísticas les ofrezcan tarifas preferenciales, les ofrezcan asesoría logística o sobre aduanas, les den, por ejemplo, también algunas herramientas que pueden ellos utilizar al definir toda su logística, etcétera. Entonces, al final de cuentas, se trata de llevarlos de la mano durante todo el proceso de venta y durante todo el proceso también de entender las buenas prácticas, ¿no? Para poder utilizar nuestra plataforma. Entonces, de esa manera en general es como nosotros apoyamos tanto a compradores como vendedores.
Entonces, Raúl, en ese sentido no es que, ya lo mencionabas hace rato, ¿no? Los dueños del inventario son los vendedores. Entonces, a diferencia de otros marketplaces o como sucede con otras plataformas, ustedes no almacenan nada. O sea, solamente son esta plataforma internacional en donde se hacen estas transacciones, donde se encuentran, digamos, el vendedor con el comprador o viceversa, el comprador con necesito esto y aquí hay alguien que me lo vende. Y lo demás que sucede, digamos, los otros eslabones de la cadena, ustedes no intervienen.
En algunos países sí, sobre okay. todo en países en donde eBay tiene una presencia mucho mayor. Por ejemplo, en Estados Unidos.
¿Cuáles?
Como okay. Estados Unidos. Por ejemplo, en Estados Unidos, eBay sí ofrece el servicio de fulfillment, que uh-huh. es como vendedor, almacenas tus productos en un almacén de eBay. eBay, a través de sus partners logísticos, se encarga de los envíos. Pero eso solo sucede en algunos países. Lo que sí sucede es que, por ejemplo, algunos negocios mexicanos llevan su inventario a Estados Unidos para poder obtener ese servicio de fulfillment de eBay y a partir de Estados Unidos hacer sus envíos. Entonces eso es una de las cosas que muchos negocios, sobre todo negocios más experimentados, que ya lo hacen para poder eficientar más sus envíos y sus ventas. Okay. Pero en términos generales, sí, nosotros somos una plataforma que funciona como intermediaria entre el comprador y el vendedor, para uh-huh. poder hacer ese tipo de transacción.
¿Y en Latinoamérica o a nivel región, hay algún país que actúe como esto de Estados Unidos? Y ahí viene como con otra pregunta ligada, ¿no? ¿Cuál es el potencial de e-commerce cross-border para toda Latinoamérica? Obviamente con foco en México, ¿no? Pero como te decía, Cata, nos escuchan de varios países. Entonces, quitando un poco esta lupa de México y viendo el lo que es la región, ¿cómo se pueden aprovechar mejor estas oportunidades que presenta el comercio transfronterizo digital?
Mira, en la América Latina, en realidad, la única oficina que tenemos operativa de eBay es en México. Desde México nosotros pues operamos toda América Latina. Entonces, por lo mismo, no existe como un servicio de fulfillment para Latinoamérica. O digamos que si cualquier país o cualquier vendedor de cualquier país de Latinoamérica quisiera obtener el fulfillment de Estados Unidos, pues lo puede hacer teniendo su inventario en Estados Unidos, ¿no? Que es lo que muchos hacen. Y eso te digo, no solamente lo hacen vendedores mexicanos, sino vendedores de toda Latinoamérica. Aprovechan, sí. pues obviamente, la cercanía con Estados Unidos para poder hacer ese tipo de estrategia comercial. Ahora, el cross-border transfronterizo en Latinoamérica, pues eso obviamente es muy importante y está creciendo bastante, ¿no? O sea, el hecho de que a nivel global, o más bien, el hecho de que en otras regiones esté creciendo más rápido, no quiere decir que en América Latina no lo esté haciendo. Y de hecho, América Latina, aunque para eBay México es el mercado más grande de América Latina, existen también otros mercados con un potencial de exportación enorme y sobre todo de exportación en línea. Países como Brasil, países como Puerto Rico, como Colombia, como Perú, Chile, etcétera, son países donde existen muchos fabricantes de muchos tipos de productos. Gente que ya está exportando, muchos de ellos a lo mejor exportan nada más a Latinoamérica, pero digamos que tienen la infraestructura necesaria para poder ya aventurarse a hacer ventas más internacionales, salirse de América Latina y empezar a vender a Estados Unidos, Canadá y pues al resto del mundo. Entonces, la oportunidad es grandísima y todos los programas de apoyo que nosotros tenemos como eBay aplican para todo Latinoamérica. Tenemos un programa de crecimiento en donde nosotros ayudamos de manera personalizada a negocios de toda Latinoamérica para que realmente puedan aprender a usar la plataforma, a integrarse a la plataforma de manera rápida y empezar a vender y escalar sus negocios pues lo más rápido posible. Entonces eso lo hacemos para toda Latinoamérica, no nada más es para México. No podemos obviamente captar a todas las empresas que existen en la región. Lo que hacemos es, digamos, filtrarlas de acuerdo a la infraestructura que ya tienen y a la experiencia que ya tienen vendiendo en línea. Y si es un negocio que cuenta ya, digamos, con todo para empezar a exportar, pero no lo ha hecho, nos lo traemos para poder ayudarlos y llevarlos de la mano desde abrir su cuenta en eBay, que es el paso número uno, hasta empezar a subir su inventario, enseñarles a utilizar la plataforma, enseñarles a definir sus políticas de precios, de envíos, de negocio, etcétera, ¿no? Para que en un momento dado, pues ya ellos puedan estar operando solos con todo el conocimiento necesario.
Siguiendo con la conversación, le pedimos a Raúl que nos hablara sobre las categorías más vendidas en el Marketplace. Mencionó desde coleccionables, como figuras de acción y cómics, hasta vinilos y videojuegos. Pero también comentó sobre algo que no nos habríamos imaginado que se puede vender por e-commerce cross-border: piezas industriales. Esto fue lo que nos contó al respecto.
Ya hablando de cosas más industriales, también estamos hablando de autopartes y accesorios. Todo lo que tiene que ver con piezas para automóvil o motocicleta es de las cosas que también más se venden a nivel América Latina. Y también, esto es un poco más desde México, módulos periféricos PLC, que ya estoy hablándote más de productos de automatización industrial, okay. Son cosas que también se venden mucho. Y es interesante mencionar ese tipo de cosas porque quizá hay mucha gente alrededor del mundo que, pues sí, ha escuchado hablar de eBay, pero no se imagina que pueden vender piezas industriales para robótica.
Oye, Raúl, también la belleza de los podcasts es que nos podemos escuchar en on demand en cualquier momento. Estamos haciendo esta entrevista cerrando 2023 y estás casi que llegando de Dubái. Fuiste precisamente a una cuestión, a un evento de exportadores de eBay. Cuéntanos qué fue lo que encontraste ahí, cómo se comparten estas necesidades de los vendedores digitales con la parte, no sé, de las distintas latitudes en donde está eBay, ¿no? ¿Compartimos algunas cuestiones o somos diferentes en qué? ¿En qué le estamos rompiendo aquí en México? ¿Qué nos falta? Etcétera.
Mira, es súper interesante lo que comentas porque sí, nosotros este año llevamos a cabo el evento de los exportadores del año de eBay. Por ejemplo, el año pasado hicimos exportadores del año de Latinoamérica, en donde premiamos a diferentes países de Latinoamérica. Ese mismo evento se hizo en otros países como Israel, como Lituania, etcétera. Ahora lo que hicimos fue, este grupo de países a los que nosotros llamamos los mercados emergentes, pues que somos más de 150 mercados, incluyendo también India, incluyendo también Medio Oriente y el sureste de Asia, nos reunimos todos para hacer un solo evento en donde pudiéramos premiar a diferentes vendedores de toda esta región de diferentes países en distintas categorías. Entonces premiamos cuatro distintas categorías: el exportador del año, que básicamente es quien tuvo el negocio más exitoso, el mejor servicio al cliente, también el mejor negocio familiar o liderado por una mujer, y también el que tuvo el crecimiento más rápido en un año, ¿no? Afortunadamente tuvimos a un mexicano premiado dentro de esos vendedores. Es un mexicano originario de Veracruz, pero que vive en la Ciudad de México y que vende justamente este tipo de productos que les comentaba de automatización industrial. Es un vendedor que ganó en la categoría de mejor cliente por todos los buenos, las buenas prácticas que él pues ha implementado para realmente tener pura retroalimentación positiva, comentarios positivos, reviews positivos acerca de su negocio, y obviamente pues es alguien que ha vendido bastante bien. Entonces, para él también estuvo increíble porque fue una oportunidad de poder viajar a Dubái. Nosotros a ese evento, además de los 12 ganadores que tuvimos, también invitamos a los 100 mejores vendedores de todos los mercados emergentes. Entonces, estamos hablando que fueron más de 100 vendedores de 23 distintos países reunidos en un solo lugar. Y entonces, este vendedor mexicano pues tuvo la oportunidad de platicar con otros vendedores brasileños, con vendedores de Lituania, de Malasia, de India, de Tailandia, etcétera, ¿no? Entonces, es muy interesante porque los mercados emergentes comparten similitudes en cuestión de e-commerce, en cuestión de e-commerce transfronterizo, en cuestión de cómo se comportan las empresas y los retos y las oportunidades que existen para poder comercializar internacionalmente, pero al mismo tiempo también cada uno tiene sus particularidades, ¿no? Entonces, este vendedor mexicano nos comentaba que pues tuvo la oportunidad de platicar, por ejemplo, con vendedores de otros países, ver sus presentaciones, hablar con ellos, idear ciertas cosas que él decía, pues a lo mejor llegando a México voy a tratar de implementarlas, es una buena idea, etcétera. Entonces, fue muy enriquecedor para ellos. Para nosotros también fue una forma de crear una comunidad de vendedores a nivel global, pues, más sólida y pues obviamente reconocer todo el trabajo que ellos hacen durante el año.
Precisamente, yo quisiera regresar a la parte de cuáles son los retos del e-commerce cross-border. Es decir, hablando obviamente desde los vendedores, pero también, por ejemplo, cuando compras maquinaria o cosas que implican un monto pues alto, ahí cómo funciona esa parte como de la seguridad del dinero o pues cómo lo mandas, ¿no? O sea, una maquinaria me imagino algo grande y pesado, entonces, ¿cómo haces eso?
Totalmente, totalmente. Y de hecho, tu primera pregunta está conectada con la segunda. Uno de los grandes retos que existen en el comercio transfronterizo es la parte logística. ¿Por qué? Porque vender a todo el mundo, pues cada país tiene sus particularidades, cada país tiene sus regulaciones, etcétera, ¿no? Entonces, eso es un gran reto, porque pues obviamente los envíos no están estandarizados a nivel global y un vendedor se puede enfrentar a, estoy vendiendo a Estados Unidos, pero ahora tengo una compra desde Australia o desde China y eso implica un proceso totalmente diferente, ¿no? Y también digo que es un gran reto la parte logística, pero porque para muchos países latinoamericanos los envíos internacionales siguen siendo muy caros, ¿no? O sea, por ejemplo, para vendedores de Brasil, para vendedores de Argentina, los envíos hacia países fuera de Latinoamérica son muy, muy caros, ¿no? Entonces, justo nosotros lo que hacemos para poder facilitar eso es trabajar con estos aliados logísticos. Y eso también nos ayuda a que vendedores, por ejemplo, como bien comentas, Cata, de piezas muy grandes, piezas muy pesadas, artículos a lo mejor muy frágiles o que necesitan un proceso muy complejo de envíos, nuestros aliados logísticos nos ayudan con eso. Te voy a dar un ejemplo. Nosotros acabamos de cerrar un acuerdo con una empresa que se llama Segmail, que esta empresa se encarga de todo el proceso logístico para envíos internacionales a cualquier parte del mundo y ellos trabajan a su vez pues con casi todos los proveedores logísticos que existen. Entonces, por ejemplo, un vendedor de eBay que vende motores de automóvil, que son unas cosas muy pesadas, estos aliados les ayudan a, por un lado, asesorarlos de, oye, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo te asesoro en cómo tienes que empaquetar tu producto? ¿Qué regulaciones tienes que considerar? ¿Qué impuestos tienes que considerar de acuerdo al país que estás vendiendo? Ellos ayudan a cotizarle todo eso y le ayudan también al ser aliados de nosotros a darles tarifas preferenciales pues para que el costo del envío no se los vaya a comer, si es que lo integran a su costo total del producto, o bien que el consumidor termine por no comprarlo porque a lo mejor el envío es muy caro, ¿no? Entonces, estas alianzas nos ayudan a que los compradores puedan tener acceso a envíos más baratos y a que los vendedores también puedan trabajar mejor en sus estrategias de precios y sus estrategias de envío. Entonces, sí, justo para eso trabajamos nosotros con estos aliados logísticos.
Raúl, y en ese sentido, por ejemplo, ya mencionabas algunas de las como restricciones o necesidades que pueden tener los vendedores digitales, ¿no? Particularmente me llaman la atención esto justo, ¿no? Aduanas, cruces fronterizos, creo que es crítico que tu producto no se detenga en la aduana, sino que pueda pasar o que cumpla con las regulaciones necesarias para cada país. Pero también pensando en los contenidos que luego nosotros compartimos en el portal, ¿no? Que si tal país sacó esta nueva certificación de materiales peligrosos o que si tal país quiere empujar una cuestión de la huella verde, ¿no? Del producto, que ahora sea sustentable de inicio a fin. Todo esto lo manejan precisamente con estos aliados para que los vendedores no lo tengan como un reto, sino que sepan por dónde ir o cuál es esa ruta que debe de marcarse?
Mira, justamente es una gran pregunta. Nosotros, además del trabajo que hacemos con los aliados logísticos, nosotros tenemos un sitio web que es export.ebay.com, en donde los vendedores mexicanos, digo, los vendedores de todo el mundo, perdón, porque la página está en diferentes países, pueden revisar tanto tips y recomendaciones de toda su experiencia de venta, como también actualizaciones de los mercados. Por ejemplo, si un país implementa una nueva regulación para envíos internacionales, nosotros lo ponemos ahí en el momento adecuado para que los negocios lo puedan conocer. Y no solamente eso, por decirte algo, si un país implementa una nueva regulación para envíos que vienen desde México, por decirte algo, nosotros también mantenemos una comunicación constante con los vendedores de México, en donde les vamos a decir, oye, atención, este país acaba de implementar esta regulación para envíos desde México, tienes que considerar esto y esto y esto, esto de esta manera te puede impactar o no te impacta, etcétera. Toda esa información nosotros también se las proveemos a los vendedores para que siempre estén actualizados sobre eso. Sobre todo porque sabemos nosotros, por ejemplo, hacia dónde están vendiendo más, hacia qué países están generando más volúmenes de demanda. Entonces, pues es crítico, ¿no? Que esos países que son importantes para ellos, nosotros siempre mantengamos actualizados sobre lo que está sucediendo.
Totalmente, totalmente. Y ahorita me queda una una duda adicional. Digo, claramente, por ejemplo, estos motores gigantes, no, seguramente la tasa de retorno es mínima, si no es que ni siquiera existe, ¿no? Pero cuando son, por ejemplo, esos coleccionables o estas cosas que nos comentabas que es lo que más se vende, ¿cómo funciona esa logística inversa a nivel internacional? Si es un dolor de cabeza para las empresas logísticas aquí, para las que no lo tienen bien mapeado, ¿no? Me imagino que pensar en devolver un producto a nivel internacional, pues se multiplica el dolor de cabeza o se intensifica, digamos. ¿Qué hace eBay en ese sentido? ¿Le da algún cierto apoyo a los vendedores para facilitar ese proceso?
Mira, primero que nada, cuando un nuevo negocio se está integrando a nuestra plataforma, uno de los pasos dentro de todo el proceso de integración es el definir sus políticas de devoluciones. Eso empieza definiendo a qué países quiere vender el negocio, y dependiendo de esos países, pues se les da la asesoría de cómo implementar sus estrategias de devolución, ¿no? A lo mejor para este país puedes aceptar devoluciones, a lo mejor para este otro no. Lo importante es que independientemente de qué definición de políticas establezcas, todo tiene que estar súper claro y transparente para el comprador. Si tú no quieres aceptar devoluciones, entonces debes de tener absolutamente todo descrito de tu producto para que no haya ningún inconveniente o ningún malentendido. Porque si no, el comprador levanta una queja y entonces como tú no aceptas devoluciones, la vas a tener que aceptar al final, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante la definición de políticas de envío de acuerdo a qué vendes y a dónde estás vendiendo, y para eso nosotros les ayudamos en ese proceso de integración. Ahora, ya cuando estamos hablando de estas devoluciones que surgen en el momento, nosotros como lo que hacemos es seguir asesorando a los vendedores en caso de que reciban esa devolución, y además también nuestros mismos aliados estratégicos de la parte logística también pueden apoyar a los mismos vendedores con eso. Si un vendedor definió que sí va a aceptar devoluciones, y está utilizando a uno de nuestros aliados logísticos para hacer sus envíos, ese mismo aliado logístico le puede ayudar también a cotizar su devolución para cualquier inconveniente que tenga. Ya el vendedor tendrá que decidir si esa devolución, el costo de la devolución lo va a cubrir él como vendedor, o si le va a decir a su comprador que lo cubra, etcétera, ¿no? Ahí también ya entra toda una parte de políticas. Pero sí, nosotros tratamos de que ellos tengan una visión clara de qué es lo que pueden hacer en caso de alguna devolución.
Bueno, pues nos estamos acercando al final de este episodio, y pues nos gustaría cerrar con que nos contaras, por favor, cuáles son las tendencias que ves en el e-commerce cross-border para el 2024.
Pues mira, sin duda el tema de la inteligencia artificial es una de las grandes tendencias. Yo creo que yo me concentraría 100% en eso, en cuestión tecnológica, ¿no? En cuestión tecnológica, que creo que la inteligencia artificial es una de las grandes tendencias, sobre todo en el comercio transfronterizo. Porque cuando tú eres un vendedor internacional que vendes en un marketplace, te enfrentas a que la gente alrededor del mundo, o sea, gente que habla un distinto idioma tuyo, gente que tiene una cultura distinta, gente que tiene a lo mejor, o que vive en un país en donde la penetración del e-commerce es más alta, y los consumidores son muy distintos. Entonces la inteligencia artificial va a ayudar a que los negocios que están vendiendo puedan de alguna forma estandarizar su comunicación ante esos consumidores. Actualmente en eBay, por ejemplo, ya existen herramientas de inteligencia artificial que te ayudan a escribir la descripción de tu producto de acuerdo a lo que pues la inteligencia artificial ya sabe de ese producto. Entonces, eso te ayuda a eficientar mucho mejor las descripciones de tu producto, los títulos de tu producto, las especificaciones de lo que estás vendiendo, ¿no? Eso, la verdad, es que va a ser una tendencia que va a seguir en crecimiento y que va a ser muy positiva para los negocios. Les va a ayudar a, como mencionaba, enfrentarse a las necesidades de consumidores de distintos países, ¿no? Entonces creo que eso va a ser muy, pues una de las grandes tendencias que vamos a ver, no solamente para el próximo año, sino para pues, los próximos 5 años, ¿no?
Bueno, y el servicio al cliente, ¿no? Creo que esa va a ser la tendencia de toda la vida, porque al que no le gusta cómo lo tratan, jamás vuelve a comprar ahí.
No, por supuesto. Y de ahí vienen también otras tendencias, ¿no? O sea, justo relacionadas al tema del servicio al cliente, como el tema de la omnicanalidad es uno de las grandes, ya no sé si llamarlo tendencia, porque es algo que viene ya de hace varios años, pero que va a seguir creciendo y se va a volver más importante, ¿no? El hecho de que el mismo servicio al cliente que tú ofrezcas en tu marketplace, como en tus redes sociales, como cuando estás hablando con tu consumidor directamente, todo eso debe de estar, debe de ser igual en todos lados. Me refiero igual de bien en todos lados para que los consumidores pues sigan o se conviertan en compradores recurrentes de tu tienda, de tu negocio, etcétera, y ganar más compradores. Entonces sí, o sea, el tema de la omnicanalidad, el tema de la inteligencia artificial, el servicio al cliente, definitivamente es algo que se va a ir puliendo con el paso de los años, ¿no? Es interesante ver cómo las fronteras empiezan a borrar con todo el comercio transfronterizo, pero pues eso también trae grandes retos, ¿no? Que es cómo saber navegar en todo este proceso de comercialización de productos a nivel internacional, pues es interesante.
Este episodio nos dio visibilidad sobre la variedad de productos que se pueden comprar y vender por e-commerce, pero también sobre la gran oportunidad que tienen las empresas para acceder a mercados fuera del país, donde pueden llegar a más compradores y hacer crecer su negocio. Pero sobre todo, saber que siempre habrá un aliado que les asesorará sobre temas más complejos para garantizar una venta exitosa. Resalto la importancia de tener descripciones adecuadas, dejar claras las políticas de pago e incluso las devoluciones para evitar malos entendidos.
A mí me encantó la forma como lo explicó Raúl. El e-commerce transfronterizo implica abrir las puertas del mundo. Y qué bueno que existan estos marketplaces como eBay que permiten a las empresas y a los compradores conectar la oferta con la demanda. Pero además, comprar con seguridad y, como dices, Cata, con el soporte de un sitio de confianza y que te respalde. De mi parte, rescato la importancia de las alianzas. Creo que en este episodio Raúl nos dejó claro que para ganar en las industrias de logística, e-commerce y delivery, difícilmente puedes abarcar todos los procesos críticos por tu cuenta. Entonces, saber con quién apoyarte para cubrir los eslabones de tu cadena es crucial.
Manténganse informados sobre lo que sucede en el mundo de la logística, así como el e-commerce, visitando thelogisticsworld.com. Acá los esperamos dentro de 15 días con un nuevo episodio. Ya sea que nos sigan en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music y ahora también en iHeartRadio. Y claro, en play.thelogisticsworld.com. Activen las notificaciones para que no se lo pierdan.
Gracias por acompañarnos. Los invitamos a escuchar nuestras temporadas anteriores. Por favor, no se olviden de calificar este episodio y suscribirse para que se mantengan al tanto de lo que les traeremos este 2024. Gracias por darle play. Hasta pronto.
Esto fue The Logistics World Podcast, un espacio dedicado a las industrias y los protagonistas que ponen al mundo en movimiento un eslabón a la vez. Escúchanos la próxima semana y sigue la conversación sobre cadena de suministro y logística en nuestras redes y plataforma web. Conéctate e inspírate.